Esta semana pude visitar personalmente la tienda de Gold Zero aquí en Guaynabo, al ladito del Colegio de Adianés, y pude ver que llegaron las plantas y de qué manera. Hay múltiples versiones de la Yeti, desde la más chiquitita, la 200, que es portátil y empieza en $319.95, perfecta para irte de camping, llevártela en el carro, por una emergencia, en un trailer, etcétera, hasta la Yeti 6000, que es la madre de todas las Yeti, que prende la nevera, el aire acondicionado, y esa es para las necesidades heavy duty para el hogar. Y lo mejor es que todos los productos de Gold Zero son productos completamente libres de todo tipo de combustible fósil, no hacen ruido, no tienen emisiones. Se cargan contra la pared de tu hogar o, si quieres, le puedes añadir también los paneles solares para que nunca te falte la electricidad. No lo pienses más. Visita la tienda Sobrevive Store de Gold Zero en Guaynabo, calle Unión número 76, Guaynabo, Puerto Rico. Llama 787-602-6001. Envíale un email sales@sobrevivepr.com. Gold Zero Puerto Rico, presentadores de puestos para el problema.
Bienvenidos a Puesto para el Problema. Uy, estamos a semanita, qué buena ha estado. Qué entretenida ha estado, Luis.
Ha estado entretenida. Pero ha sido medio decepcionante.
¿Por qué?
No. O sea, no decepcionante, pero no didn't live up to the hype.
Ah, no, no.
Creo que había mucho más hype con esto del juicio y ha resultado ser. Bueno, nadie nos ha pedido que hagamos así como un breakdown, ni...
Exacto.
Ni que escribamos por la tarde qué fue lo que pasó, ni qué sé yo.
Exacto. Así de medio papeloncito.
Sí, sí.
Oye, esta semanita, Luis Herrero por el otro lado, Jonathan Lebrón.
Ok.
Bienvenidos, gracias por el apoyo y por esta semana. Oye, qué bien se movió el último episodio. ¿Cómo es el regrabado?
El regrabado, sí.
Y el PPP Extra también.
Sí. Sí, mismo.
Y de hecho... Si usted está esperando, si usted todavía lo está dudando de lo que Puestos para el Problema puede hacer por su negocio, pregúntale al Hispanic Federation.
Pregúntele cuánta gente se registró en el Puerto Rico Florida Day. Chach.
Ay. Así que es bien importante que usted si nos puede escribir si usted quiere promocionar algo. O se puede suscribir a nuestro tier de patroncitos PYME, que vienen sorpresitas por ahí, ya mismo. Vienen sorpresitas para nuestros patroncitos y patroncitas, que estamos ya trabajando, y para nuestros PYMES también, que les vamos a dar más cositas. Así que, pendientes. Mira, Luis.
¿Qué ha pasado?
Ok. Usted sabe que nosotros estudiamos Derecho. Yo soy abogado, no revalidado, sí, déjame hacer la aclaración, porque siempre tú sabes, soy abogado, no revalidado. Eso significa que tengo el Juris Doctor, sé derecho, hice todo lo que tengo que hacer, pero no tengo la licencia para ejercer y no me interesa tenerla, eventualmente la sacaré. But anyway.
Don't do it.
Está bien, pero ajá. Entonces,
¿Para qué tener que pensar que 9 jueces del Tribunal Supremo siempre te están respirando, mirándote por los hombros, respirándote en la nuca? No, gracias.
No está solo eso, que tienes que estar con la educación continua.
Ay, también, chico, de verdad. Y radicar el informe notarial todos los 10 de cada exacto. mes y todas las cosas. Así es.
Exacto. Sí. Entonces, Luis es abogado y tiene su licencia y hace sus cositas. Y que
hago mis cositas cosititas, pero hago mis cositas.
Pero las hace. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que... vamos a partir de que lo más que yo vi, lo más que
Luis ha litigado. Yo litigué 2 años y en bufete grande a Torrey yo era un pendejo peón empezando, así que fui al tribunal yo creo que 3 veces. Donde litigué mucho fue en Daco, ahí sí. Exacto. Viendo las garantías de Hyundai. Saludo a la gente buena de Hyundai.
Saludito a la gente buena. Sí. Mira, entonces yo tengo Yo litigué, pues mi práctica fue en el Tribunal de Menores, en el área de Ponce. Muy buena práctica, de hecho, muy buena práctica. Y luego de eso, pues estuve para el moot courts de esto, que son tribunales de práctica, argumentaciones de práctica, competí en argumentaciones, ese tipo de cosas. Pero hacemos todo este disclaimer para que usted entienda que lo que le vamos a contar del juicio de Natal es lo que sabemos. Lo que hemos visto y en nuestra limitadísima experiencia de lo que sabemos de lo que pasa con tribunal.
Pero ni Natal ni Miguel Romero nos contratarían para ser abogado de este caso.
Es que, bueno, yo, bueno.
Yo no aceptaría, o sea, obviamente, independiente de los temas ideológicos, jamás yo llevaría un caso electoral a juicio. Digo, podría ser parte de un equipo y yo estar sentado allí, pero no, no podría ser.
Yo te digo algo, quizás yo lo hago mejor que el abogado de Manuel Natal. Pero nada.
Bueno. Hubo momentos difíciles para los abogados de Manuel Natal, sobre todo el primer día. Pero hubo momentos difíciles para los de Romero también.
También, también,
Sí,
también.
sí,
Vamos a
sí.
poner un poquito en contexto. Okay.
Ok.
Este caso, vamos un poquito para atrás. Este caso es una impugnación bajo el código electoral vigente de la elección de Manuel Natal. De Miguel Romero. Básicamente. Lo que Manuel Natal, o sea, la teoría del caso, ¿verdad? Lo que uno va a buscar para que el juez decida a favor de usted. La teoría del caso de Manuel Natal es que hubo tantos problemas en la unidad 77 que el proceso se vició, se contaminó de tal manera que es imposible determinar cuántos votos son legalmente válidos y cuántos votos no son legalmente válidos y que por consecuente. Se debe ordenar una nueva elección de la unidad 77. El argumento secundario es que aún en la unidad 77 existiendo votos legalmente emitidos, o sea, personas que podían votar en la unidad 77, la contaminación y las irregularidades de la unidad fueron tantas que el voto de esas personas legalmente emitidos, su poder se disminuyó. Porque como lo superaron los elementos y las irregularidades y ese tipo de cosas, pues ellos dicen que se debe, para proteger ese elector, se debe ordenar una nueva elección de la Unidad 77. ¿Verdad? Es una teoría media. Le estoy haciendo un resumen, no estoy citando textualmente lo que dice, pero es una teoría media harakiri, pero eso básicamente es lo que está detrás de todo este caso. Estoy cogiendo expresiones que han hecho públicamente representantes de Manuel Natal, defensores de Manuel Natal, etcétera, 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 ¿verdad? Y les hago ese resumen porque es un poco un cambio bastante sustancial y es bien importante entender algo. Lo que está pidiendo el agente de Natal no es una elección nueva total en San Juan. No lo es.
Es solo a la unidad 77.
Es solamente la unidad 77. ¿Y por qué están haciendo esto? Esto tiene una razón, una explicación lógica. Uno, y esto lo hablamos en el Zoom patrocinio ejecutivo. Si usted quiere saber estas cosas antes, usted se suscribe allí y la va a pasar bien. Son 3 horas de pura diversión, chisme y muchas cosas. Básicamente, el argumento aquí es que la jurisprudencia electoral en Puerto Rico sobre este tema de las nuevas de nuevas elecciones es bien restrictiva, bien restrictiva. Y aún así, cuando se han determinado nuevas elecciones, se establecen unas reglas de distribución de votos que en este caso podrían beneficiar en teoría a Manuel Natal. ¿Por qué? Porque recuerden que la teoría inicial de Manuel es que Manuel ganó el día de la elección. Y en la unidad 77, que son votos posteriormente o previamente emitidos, perdió la elección.
Muy parecido a una teoría de un señor Donald Trump, pero ajá, esa es la idea.
Ajá, esa es la
Porque, o
idea.
sea, en verdad eso fue lo que pasó aritméticamente.
Claro, claro, claro.
Literalmente, cuando se suman los votos ausentes, Manuel Natal pierde. Pero no porque eso sea así, hay una conspiración detrás o hay un fraude detrás,
Correcto,
¿verdad? Y ese es el
correcto.
issue. Ellos tienen que probar que, en efecto, eso hay un fraude detrás.
Sí. Y que hay un fraude imputado a la campaña de Manuel Natal, de Miguel Romero,
No
perdón.
necesariamente, pero ajá. Pero obviamente es un fraude.
Un fraude, sí. Entonces, ¿Por qué esto es importante? Porque hay una regla jurisprudencial, o sea, una decisión de un caso del tribunal que dice que cuando ocurre una situación como esta, una de las maneras que el tribunal puede decidir es que puede adjudicar los votos en la proporción que sea de los votos adjudicados o legalmente emitidos. Es decir, si Manuel ganó 5-1 en la noche del evento, pues el tribunal puede decir, bueno, pues los votos de la unidad 77, de los votos que no están en controversia, de los votos de la unidad 77, los vamos a distribuir 5-1 a favor de Manuel Natal, ¿verdad? Por eso es que usted en estos días escuchó, yo entrevisté a Duimundo y a varios PNP, que decían, asumiendo que Manuel Natal gane, y asumiendo, por cierto, que los votos en disputa se encuentran que son ilegalmente emitidos. Aún así, la diferencia entre Miguel Romero y Manuel Natal es tan amplia que todavía no tienen los votos suficientes para ganar la elección.
Eso te dijo.
Eso me dijo Edmundo.
Y cuando tú ves el cuadre, porque esto me lo envió a mí Manuel Álvarez Rivera, que estábamos tratando de figure out el argumento, porque el argumento es que hay 6.000, específicamente hay 6.492 papeletas en exceso a las personas que solicitaron voto ausente, cualquiera de su modalidad, en la unidad 77 en San Juan, ¿verdad? Eso es lo que. Ese es el descuadre. Y tú oyes 6.500 papeletas y dices, ¡ah, rayos! Si la ventaja es de 2.000 o 3.000, no recuerdo. ¿Cuánto es la ventaja? Pues si hay 6.500 papeletas, pues la duda. Pero el problema es que hay 6.500 papeletas, 6.492 en exceso. Pero todas las papeletas, no solo de la alcaldía. O sea, ahí hay papeletas ejecutivas, legislativas y del plebiscito. Así que hay 6.492 entre 4. O sea que lo más que puede haber en exceso son 1.623 papeletas para la alcaldía de San Juan. Y aunque tú le borraras esas 1.623 papeletas a Miguel Romero, que no puedes hacerlo porque muchos de esos votos son para Rosana López. Casi ninguno son para Natal porque Natal cogió una pela. Natal no sacó ni 10% en el
Por
año
eso.
77. Aunque tú borraras esos 1.623 votos a Miguel Romero, aunque se los borrara full, que nunca va a pasar, pero se los vamos a dárselos. De todos modos, Natal se queda corto. Por lo menos ese es como yo entiendo los números hoy. Tras
Exacto.
2 días de juicio y como 12 horas de interrogatorio y contrainterrogatorio, que yo he visto quizás 6 o 8 por ahí más o menos, ha habido cosas interesantes y ha habido testimonios. Obviamente hubo múltiples irregularidades en el proceso y cosas que se sabían, que se mezclaron todos los votos, los de correo, los encamados, los de la casa se mezclaron, eso lo sabíamos, hablaron de las papeletas lisas, etcétera, pero nada de lo que ha pasado, por lo menos hasta ahora, a mí me prueba el caso de Manuel Natal de que hubo un fraude particularmente ejecutado para que él perdiera las elecciones.
De hecho, está tan es así que en algunos momentos del caso de estos 2 días, el juez Anthony Cuevas, que by the way, conoce un montón la cosa electoral. Porque recuerden algo, como él es el que tiene los recursos extraordinarios en San Juan. Uno de los que tienen los recursos extraordinarios en San Juan. La mayoría de las impugnaciones o situaciones que surgen al amparo del código electoral o de la ley electoral se tramitan por esa sala. O sea que es un juez que conoce bastante, conoce bastante. Y el mismo juez le dice en un momento dado yo no sé si fue cuando estaba testificando Guillermo San Antonio H, lo que sea, ante una de las objeciones. De las múltiples objeciones que se han planteado, él dice: mire, yo creo que nosotros podemos adjudicar que hubo irregularidades en la elección. Todo el mundo lo sabe. O sea, ya eso es de conocimiento general y público. Aquí lo importante es saber cuáles son esas irregularidades y que afectaron el resultado de la elección en San Juan. Y cómo potencialmente afectaron la de este en San Juan. Así que. Hubo un momento interesante, ayer hubo uno, Luis, ese estuvo bueno. Testifica este pájaro, que yo creo que es. Yo no recuerdo, al final del día no sé ni por qué estaba allí. Yo creo que él es algo de los funcionarios del Movimiento de Victoria Ciudadana.
Ajá, se llamaba Eddie. Se llamaba, te digo ahora, lo que busco aquí en mi thread.
No recuerdo bien, pero bueno, ajá,
Yo lo
pero
busco ahora,
entonces
yo lo busco
la
ahora.
cosa es que cuando sientan al muchacho, el muchacho le empiezan a preguntar preguntas para identificarlo, y entre las preguntas que le hacen es que ¿cómo es estudio?
Lidi González. Lidi González se llama.
Lidy González
Ajá.
estudió, es gimnasia, ¿no?
Ajá.
Conocimos que es gimnasia, ¿no? Que estudió dirección de cine y televisión
Correcto.
y que estudió en Montessori,
El
que con
elemental,
el
sí.
elemental, que estudió en modelo,
Que hizo Naciones Unidas en esa
que hizo
gimnasia.
Naciones Unidas.
Y que ganó una competencia de matemáticas. Y que esta era su primera elección.
Exactamente. Entonces, la gente se pregunta por qué le están haciendo todas esas preguntas. Y debe de verdad que no entendí. ¿Tú entendiste por qué eran las preguntas?
O sea, yo presumo que la estrategia de de los abogados de Natal con ese testimonio era: este es nuestro perito, nuestro estadístico, este es el tipo que estaba en en el piso y que detectó las irregularidades. Pero no lo pudieron comunicar.
Exacto,
No lo pudieron
exactamente.
comunicar.
Exactamente. Y también con Guillermo Santos H también trataron de hacer eso. Que era como que este no era nuestro experto observador.
Pero San Antonio Hacha. El testimonio que se nos culpa de eso, las preguntas que le hicieron, fue súper general. O sea, fue
Sí.
lo más general. Es más, el del observador del ACLU, que no es Fermín, no fue el primer día, el segundo día, el que hizo el croquis, que
Ajá.
después se pusieron a pelear con él. Y oye, y los PNP estaban hasta por Twitter sacando cosas. Olvídate. Evidentemente, el equipo legal de Miguel Romero tiene su equipo legal tuitero también.
También, también.
Como si del juez estuviera viendo Twitter en medio del momento. Pero tú dices que el Betito es después, así que a lo mejor lo lee.
Sí.
O sea, hasta el pobre primer testigo le sacaron unas cosas que no tienen nada que ver. O sea, él lo citaron ahí, él no está ahí en contra de Manuel. Él lo cita, o sea, él no está ahí en contra de Miguel Romero. La verdad que
Sí,
te digo.
pero está bien, pero tú usas tu estrategia.
I guess, pero es como, o sea, es como tan PNP, es tan cabrones,
Tan
cójanse,
PNP.
o sea, ¿qué
Sí, pero pues.
importa? Esto es un testigo que lo traen allí a decir cosas, él no es parte de, o sea, te digo, anyway.
Pero ¿qué fue lo que pasó? Que fue que sacaron un post, algo así, ¿verdad?
No,
Que
no,
está.
a ese está bien, al que le sacaron el post, porque, ok, había un testigo que era un voluntario de la ACLU, que
Era un
era él.
pájaro, loco. Era un pájaro raro,
Dice que él
ajá.
era experto en seguridad y qué sé yo qué carajo. El contra lo hizo Francisco González y lo descabronó todo.
Sí.
Entonces, en el
Trem tremendo
contra.
abogado, Francisco.
Sí, tremendo abogado.
Francisco fue el abogado de la Asociación de Maestros, de hecho,
Ah,
en
de
el
verdad.
caso.
Oh, no sabía.
Sí, ¿tú te acuerdas el caso aquel de la primera vista que nosotros vimos en el Tribunal Supremo, televisada? ¿Te acuerdas de uno de los retiros, de los casos de los retiros?
No me acuerdo.
No, no, no
No.
recuerdo, hace par de años, ajá.
Bueno, anyway, pues entonces él le saca unos posts de Facebook. Él dígame si usted escribió en su Facebook el 2 de noviembre, 2 días antes de las elecciones, no vote por los mismos corruptos, ni PNP, ni PPD, y que eso carajo, y nada, y le descabronó la credibilidad. Pero eso está bien. Pero el primer testigo de todos que trajeron es un señor que trabaja para el Partido Popular, que lo trae Manuel Natal de
Ah,
testigo.
don Hugo, don Hugo, don
Y
Hugo,
empezaron en
don
redes a
Hugo.
sacar cosas del señor y él no dijo, o sea, es como, Dios mío, cójanse lo
Don Hugo.
suave. De
Don
verdad,
Hugo.
bueno, anyway, no importa.
Don Hugo bendito, sí, don Hugo. Pero don Hugo fue, me dio hasta pena. A don Hugo lo tuvieron ahí un montón de tiempo.
No, bien poquito, él tuvo 2 horas, pero su testimonio fue completamente irrelevante. Y de nuevo,
Sí.
eso no es culpa de él. Eso no es culpa de él, porque a él lo citaron. Él no es parte de la defensa, pero bueno, anyway, es un paréntesis. En general, pues ha sido un juicio de repetir las cosas que se llevan repitiendo en Twitter y en la radio y en los medios desde noviembre. A esta hora, llevan 2 días, faltan un par de días más.
Sí,
Porque.
de hecho, Manuel Natal se atrevió a decir ¿cómo es? Que las objeciones para que no se sepa la verdad, que no
Sí,
se sepa,
sí.
yo como que Manuel, chico.
Pero el juez regañó a los abogados de Romero el viernes por las objeciones también, porque les dijo, ustedes lo que están tratando es evitar hacer el contrainterrogatorio a través de las objeciones. No objeten por objetar, Y cuando venga el contrainterrogatorio, hagan las preguntas que ustedes quieran hacer, que puedan hacer. Y ese momento estuvo interesante.
Sí, pero y objetan en reglas, punto. O
sea, sí, entonces ayer, después de uno de los recesos por la tarde, vuelve Rodríguez Banchi, el abogado, el leading de Romero es Arlarondo, de Arlarondo López Bra. Y estaban diciendo que están tratando de estipular algunos testimonios para que no tengan que llegar los testigos. Pero le quedan un par de días, no hay de otra.
Sigue siendo
light on facts and heavy on drama. Y la teoría que nos dijo nuestro patroncito ejecutivo, Elliot Trigotti, yo estoy 100% convencido que es la correcta, que Manuel está litigando esto para el 2024. Y lo que necesita son los titulares, como un titular que salió ayer, de que ACLU califica de altamente irregular el proceso electoral. Ok, eso es cierto. Pero no quiere decir que esa es la razón por la que Manuel Natal perdió. Pero él lo está trabajando, montando el file para correr para cuando corra para gobernador, bajo la historia de que me la robaron.
Como que... Sí. Estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate, yo no sé si la prensa le está comprando esa teoría. Tanto. ¿Entiendes? O sea, como que se la está comprando.
Bueno, pero le han dado unos titulares. O sea, tú leí el titular del... Los titulares de las noticias del viernes, de los periódicos y de los .com. Todos eran sobre el fraude. Y, por ejemplo, testigo dice que había maletines sin sello, que fue lo que dijo Guillermo San Antonio. O este de la ICLU. Y de nuevo, todo eso es verdad. Pero nada de esto es nuevo. Todo esto lo sabíamos. Y eso no es necesariamente la razón. O por lo menos no han podido probar.
Sí.
Que esa es la razón por la cual
mano, sí, perdió. Y aquí hay una cosita que yo le tengo que decir a los amigos, a los muchachos y a las muchachas que están cubriendo este caso. Dejen de estar prestándose sin el contexto necesario para hacerle el jueguito a Manuel. Dejen de estar, o sea, nada de lo que ustedes mismos han cubierto las irregularidades. O sea, en fact, Todo esto ya se ha cubierto y se ha publicado. O sea, como que no hay por qué. O sea, yo no entiendo. O sea, ustedes, si la gente lee estos titulares, piensa que Manuel Natal va a dar una pela y que el tribunal debe decidir a favor de Manuel Natal. Y la realidad es que ahora mismo, no han podido traer ni una sola pizca de evidencia que apunte a que aquí había un esquema. Ni una.
Sí, o sea, yo... Por lo menos, de nuevo, los primeros dos días del juicio, cualquier cosa, y uno no sabe qué piensa el juez. Uno ve el demeanor del juez y él está, corre esa sala muy bien. Él no se agita, él no pelea, pero se los tripea y se los trolea. En una sí. Le dijo a
Rodríguez. Sí. A mí me gusta el juez.
Señoría, vamos a alterar el orden de los testigos. Y el juez le dice, ¿hay orden?
Sí. Está buena. A mí de verdad que me gusta el juego. Y hablamos, tenemos un patroncito que ha litigado frente a él y nos dice que Anthony Cuevas es bastante straightforward. O sea, que te las canta desde que tú estás entrando por la... No está diciendo como que, mira, yo una vez litigué un caso contra él y entramos, o sea, como que dijeron su señoría, ¿eh? Y él dice, dígame porque no le tengo que revocar la...
Desestimar esto aquí.
Ahí va. Y ahí, a diablo.
Y sí. Se ha tirado el par de veces, no me den clases de derecho. En una dijo, yo sé cómo funciona el proceso electoral. Yo he sido juez 20 años, yo he visto montones de casos. Yo sé que los maletines son de cartón, yo sé que los maletines no son marca Samsonite. Y yo, ay, Dios mío.
Sí. Y una vez dijo como que, ahora le dice, mira que no hay jurado. Soy yo.
Ajá.
Como que explíquenme a mí, ¿qué es lo que...?
Obviamente, ¿sabes? Todos están pensando que lo están viendo miles de personas. Literalmente hay miles de personas viendo esto entre todos los feeds de todos los medios. Y es parte de la cosa, por eso esto se está litigando para afuera.
Mira, sí. Y entonces, hay un abogado que básicamente es como el Curb Your Enthusiasm. Que es un señor mayor de Espobuelito. No me acuerdo el nombre de él.
Ese es Arlarondo, es el abogado de Miguel Romero.
Sí, pero el señor Calvito, ese es.
Sí.
Él básicamente lo que hace siempre, además de, qué sé yo, termina un testimonio y dice...
Y levanta su objeción. Sí,
ah, sí.
Sí, bueno, por eso así es.
Este caso...
Porque él va a tratar de que todos esos testimonios, luego de pasar la prueba, se saquen del récord.
Exacto.
Porque no cumple con la regla. Y yo lo entiendo, eso es lo que él está haciendo.
Sí, 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 sí.
Y acuérdate que las objeciones son... Tú tienes que levantarlas en el momento o se pierden. Él no las está resolviendo. El juez dice, mira... Yo no voy a resolver eso ahora, yo voy a escuchar todos los testimonios. Y después de escuchar los testimonios, yo decido, dentro de las objeciones y las mociones que tengo ante mí, cuáles se entran al récord y cuáles no. Sí, porque sí, al final del día, todo esto es, ¿verdad? Como no hay jurado, al final del día es el juez el único...
sí, que va a decidir.
Con la capacidad de decidir qué entra al récord y qué no, y de las cosas que entran al récord, que son creíbles y no, según su mejor criterio. Y el criterio del juez depende, pues, no solo de lo que dice la ley y las reglas de evidencia. Depende de lo que él ve allí, el demeanor de las personas, si él cree que están mintiendo o no, si se contradicen o no. Ese tipo de cosas. Uh-huh. Y él se va a sentar, antes de escribir su sentencia, él se va a sentar a escribir una cosa que se llama determinaciones de hecho. Y esas determinaciones de hecho va a ser una lista de párrafos y párrafos y párrafos. Y probablemente tengan cientos de párrafos o líneas enumerados con todos los findings que él, según la prueba que define en su sala, él uh-huh. entiende que es lo que ocurrió. Y eso se convierte en los hechos. Y esos hechos, para un juez de instancia, son casi, casi irrefutables. Porque los tribunales sí. de apelaciones le dan mucha deferencia al juez de instancia. Porque el juez de instancia es el que está allí. Los tribunales apelativos y el Supremo están en sus oficinas, tú sabes, y en sus computadoras, pero no estuvieron allí personalmente. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, pues, él se va a tener que sentar y ver todas las mociones que tiene ante sí, incluyendo todas esas mociones de él, y empezar a decir, bueno, el juicio de el testimonio de Guillermo San Antonio se sale del récord porque... no cumple, viola la regla 30 y whatever la evidencia y para afuera. Pero eso va a pasar después. Él ahora después. Quiere pasarlo todo porque... Si él saca del récord el testimonio de San Antonio ahora, pues Rodríguez Bunch va a apelar, Manuel Natal va a apelar, y entonces se paraliza el juicio. Y que, pues fuck it, vamos a verlo todo de una. Pero él se tiene que parar y decirlo.
Sí, sí. Y lo otro es, ya para ir finalizando, que es bien importante sobre esto, que el juez no... Este juez estaba un poco molesto, recuerden algo. Él ya había decidido este caso.
Ya le había desestimado esto, sí.
Él le había desestimado este caso en regla. Porque él entendía que Manuel Natal no había cumplido con forma. O que este caso se está viendo porque lo obligan a verlo, básicamente, o sea, los tribunales superiores, por una apelación de Manuel Natal. Así que él no va a exponerse a otra apelación. O sea, los jueces no les encanta que le revoquen.
No, y digo, una apelación aquí es más difícil porque ya es después de un juicio y, digo, tiene que ser en derecho.
En derecho, sí.
Pero, o sea, más complicado. Pero sí, sin duda. Sí. Digo, vamos a ver. Yo espero que las partes puedan ponerse de acuerdo, puedan estipular los testimonios y podamos seguir con nuestras vidas.
Sí, sí,
y que
sí,
se acabe
sí.
la puta elección del 2020, por favor, y gracias.
Sí, 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 sí. Ay, padre, amado.
Mira, antes de irnos a la pausa.
Dime.
Dos segundos de silencio por la candidatura de la estadista del año 2020, Sayira Jordán.
Ay, Dios mío. Sí, bendito.
Dos segundos.
Galadamente se fue con los panchos.
Dos segundos de silencio. Ok, dos segundos. Sí, esta semana terminó la aspiración de...
¿Y por qué
la doctora Sayira Jordán? Porque el proceso es
amañado
y fraudulento. Y porque no consigue los endosos, cabrón. Porque no consigue los endosos.
Y entonces, o sea, que dice eso. Y al otro día, el tribunal les da
una semana más para conseguir los odios endosos.
No los van a conseguir.
No los van a conseguir con una semana más tampoco.
No los van a conseguir, punto. Y el oye, hay un candidato, el estadista este de Cagua. El Roberto something.
Ajá, que fue candidato a alcalde.
Es como intensito.
Ya lo sí.
Es intensito. Yo le entrevisté por la mañana, estaba a 200 millas de un yaquí y dijo allí un par de cosas, que en Prafa no ha hecho nada, que no sé qué carajo. Uh-huh. Yo, intensito. Y parece que ha tenido pendejaces porque Edwin Mundo, después yo entrevisté a Edwin Mundo y Edwin Mundo me dice que es un mezquino, que no sé qué, que no quiere hablar con los demás. Sí. Sí, sí, PNP siendo el PNP, tú sabes, pero la cosa parece que con este muchachito es intenso. me río. Es que está cabrón.
Mira, y dentro de todo este tema del chiquestadismo y el plebiscito, Tatito Hernández se tiró una movida a jiu-jitsu y le salió y cambió el balance de poder entre la Junta y el Ejecutivo y el Legislativo. Una vez más probando que el tipo que más trabaja usualmente le salen mejor las cosas que los que hablan mierda. Ok, so, esta semana, además del tema y el drama de los endosos, la Junta de Control Fiscal le denegó a OGP y a la Fortaleza la solicitud de que se movieran 6.6 millones de fondos públicos para la celebración de la consulta. La posición del gobierno del PNP es que la ley promesa establece claramente que la Junta no puede hacer nada para intervenir sobre el proceso de autodeterminación de Puerto Rico. Y bajo esa interpretación que hace Pierluisi, pues no importa el issue de del plan fiscal, no importa el issue de la de cómo se controlan los fondos, esto es un proceso de autodeterminación, me tienes que dar los 6.6 millones. Pero la Junta, primero Natalia Yaresco y luego una carta que sale el viernes porque Pierluisi apela y se la contesta David Skill, el presidente de la Junta.
Vaya, güey, que tenemos que hablar de la columna de David Skill después.
¿Cómo es la...? ¿Qué es lo que dice? El cristianismo y la Junta.
Una cosa bárbara.
Bueno, pues el asunto es que lo que le dice la Junta a Pierluisi es... Espérate un segundo. Es verdad, yo no puedo intervenir con temas de autodeterminación y Puerto Rico tiene un derecho a la determinación, bla, bla, bla. Pero es que yo te voy a denegar por otro asunto. Es que yo te voy a denegar porque hace una semana Rafael Tatito Hernández nos mandó una carta diciendo que tú no has consultado con la legislatura. Exacto. Estos cambios presupuestarios, y en Puerto Rico los cambios presupuestarios los tiene que hacer la legislatura, independientemente si la Junta no los aprueba. Así que de ahora en adelante, cuando tú me quieras hacer un cambio presupuestario, no me escribas a mí, cuadra con Tatito y con Dalmao y escríbame los tres juntos o apruebe una resolución y fírmala.
El problema con eso es, con esa postura es la siguiente. Que ahora, por la mierda de la pinche estadidad y toda esa cosa, cualquier cambio presupuestario... Todo tiene que ya hay precedentes.
Como era antes de que hubiera Junta de Control Fiscal, porque antes los gobernadores no podían cambiarse fondos de lado a lado así. Todo tenía que ir a la legislatura. Ese
lo que pasa es que cuando había Junta de Control Fiscal con Ricky, hubo como un especie de acuerdo de negociación.
Sí, que Johnny Méndez y Tomás Rivera Chávez se quitaron y dejaron que el Ejecutivo hiciera lo que salía los cojones y nunca ejercieron su poder legislativo.
Correcto.
Y esto le descabrona la estrategia de Pierluisi, que ha sido la estrategia del primer día, de gobernar sin la legislatura. Porque Pierluisi, desde que empezó la legislatura, es este grupito ahí, este apéndice que yo tengo pegado aquí, que no hace nada, que lo que hace es joder.
Los loquitos.
Pues que se queden solos, porque al final del día, lo más que puede hacer la legislatura para joder a un gobernador es controlarle el presupuesto. Pero aquí no aplicaba, porque el presupuesto al final lo aprueba la Junta, y yo hago los cambios después que yo quiero. Y la Junta le acaba de decir, no, gracias. ¿Qué pensará Pipo después de tantas horas facturando y reunido con esa gente que le hagan esto?
Mira,
ellos no saben que él es un jíbaro probado y que con los jíbaros no se pueden meter.
No, no sea tan cabrón. Mira, ya la verdad que le quedó cabrón esa mierda de... Ya los chicos. Pipo, chico. ¿Tú sabes? No. ¿De dónde tú eres jíbaro, loco?
Jíbaro y prietito.
Está cabrón.
Prietito es jíbaro. Y de verdad, no lo hemos dicho muchas veces, cuando trata de hacerse el machito, luce peor. En serio.
Y cuando empezó, la estadía, y ya. Y yo, como que, pero, ¿por qué se raja ahí? Como que, cálmate. O sea, ¿estás peleando con quién? ¿Con Lotier? ¿Por qué? Si ya el contrato va. O sea, el contrato va. Con lo que tú tienes que pelear es con la legislatura. ¿Ya? Sí, porque
es que Y con Natalie, directo.
Y con Natalie ahora, que evidentemente. Vaya, güey, que me enteré. Ajá. Me enteré. Que esa movida chiquistariana de Tatito. Que no fue movida chiquistariana, sino fue. Fue un. Tú sabes, un jab. La cabilearon los populares con el señor. ¿Cuál es el? Antonio Medina.
Ajá.
Con el Peterson y con un par de gente en la Junta, porque ya habían entendido con Natalie y con Skill de cómo iban a manejar esto allí. ¿cómo te digo? En la pendejada esta de la elección. Lo que se estaba negociando, o lo que la Fortaleza había tratado de hacer, y parece que la Junta estaba como que willing to play, era que yo te apruebo la consulta, porque eso tú puedes reasignar fondos ya asignados a la Comisión Estatal de Elecciones, que era lo que básicamente estaban diciendo. Y entonces le decía, la Junta le dijo a la Fortaleza: no pidas más fondos. De los fondos de la Comisión Estatal de Elecciones, tú puedes, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, la ley le permite reasignar fondos dentro de la operación. Después el presidente tendrá que pedir más fondos. ¿Qué pasa? El problema era en el markup para los chavos del salario de los chiquistadistas. Porque usted sabe que la ley tiene dos partes: el proceso,
Lo que cuesta.
lo que cuesta la elección, lo que cuesta. Y la otra parte, que es los salarios de los chiquistadistas. Ahí era que la Junta había levantado una objeción, y ahí es que la Junta le estaba diciendo: tenías que ir a la legislatura porque esto compromete el presupuesto más allá de este año fiscal. Y además de que afectaba la pendejada esta del plan fiscal y de ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que en esa movida, la Fortaleza, yo no sé si lo hizo a propósito. Cuando vio el fiasco de los candidatos de los chiquistadistas, o realmente nunca supieron cómo explicarlo, y ahí entonces se metieron la fuerza a cabildear por el otro lado. Y entonces ahí es que está el problema. O sea, ahí es que la carta de Tatito entra en juego, porque la realidad es que tú puedes, o sea, es como la Junta, de lo que me dicen, parece que la Junta le comunicó a Pipo que él podía, o sea, la libre determinación, el argumento de libre determinación es mucho más sólido con la elección de los chiquistadistas. Pero se debilita en la medida en que tú asignas un presupuesto para pagarle a esos muchachos de 4 años o de 3 años o del tiempo que sea, que compromete más allá del año fiscal el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Porque entonces ahí, como ha decidido la jueza Swain en un sinnúmero de ocasiones, ahí la Junta sí puede activar cualquier disposición. Lo que hizo esta vez fue que le pasó la caca a Tatito. O sea, no, no le pasó la caca. Es que en vez de ellos decidir, lo que hicieron fue que usaron la carta de Tatito. Which is, me parece magistral.
Claro, porque con la carta de Tatito tienen la petición oficial para tomar la decisión que tomaron. Y lo
Exacto.
interesante es que en la carta de Esquila a Juan Carlos Blanco, el director de los EP del viernes, en los últimos párrafos, básicamente, no se lo dice así, pero se lo insinúa. Si tú crees que yo estoy equivocado, pues llévame al tribunal. Porque
Exacto.
el único curso que le queda a Pierluisi es ir a donde la jueza Swain y tratar de apelar esa decisión final y que la jueza Swain diga si hay que consultar o no a la legislatura.
Que
Y
yo creo que no
eso.
va, que yo creo que no va a pasar,
Yo no creo que vaya a pasar tampoco.
porque ahora empiezan las peleas del plan fiscal, y yo
Sí.
no creo que ellos vayan a estar peleando por una elección esta, tú
No
sabes.
creo, no creo.
Además,
Además,
mire.
Pierluisi no quiere tampoco un ruling de la jueza también que diga lo mismo, porque entonces sí se
Exacto.
jodió. Entonces sí que no
Entonces,
tiene ningún tipo de próximo paso.
pero yo te digo más, de verdad, honestamente, esto es lo mejor que le pudo haber pasado a la Fortaleza. De verdad.
Sí,
Porque
no.
tiene.
Sí,
Sí,
no.
porque es que tienes una. O sea, tienes un. Desde el
Bueno,
punto de vista.
con los chiquistadismos, sí, morir. Matar este plebiscito, esto es lo mejor, porque esto va a pasar como
Claro.
papelón y nadie se va a acordar de esto el año que viene,
Claro,
ni en el
claro.
2024, sin
Y no
duda.
tienes que tomar la decisión tú. Te ves
Y no
como que
tienes
peleaste
que
con la
cargar,
Junta
no tienes que cargar
y
con
ya.
estos siete, este carrito de payasos, de los cinco, o los seis, o los que fueran a salir electos. O sea, quién sabe quién iba a salir de ahí, qué problemas te iban a causarle en el futuro.
Por eso, por eso.
Pero se le jode el spending como él quería, el hacer lo que le salía a él.
Eso
El yo
sí,
hago lo que
eso
me da la
sí.
gana en el ejecutivo, eso se acabó.
Eso sí, eso sí, eso sí que sí. Eso sí que sí. Pues
Pero bueno,
nada.
de nuevo, gracias PNP por hacer estas cosas, de
Sí,
verdad,
sí, sí, sí,
gracias.
sí.
Pues esto, si no
Mira.
hubieran hecho nada de esto, nada hubiera pasado.
Sí. Mira, antes de irnos a la pausa, rapidito, rapidito, porque
Dale,
tenemos
que el
un
invitado
invitado
nos está
hoy.
esperando ya.
Ok. Mira. Jeroncito está por el de Departamento de Educación. Me
Jeroncito,
enteré.
Jeroncito, el mayordomo de los caballos.
El mayordomo de los caballos. Me enteré.
Que no es lo mismo que Jeroncito, este otro,
No,
este
no, 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 este otro.
Jeroncito.
Este es Jeroncito,
Jeroncito.
pero Jeroncito es el que era superintendente o trabaja en la
Del Capitolio.
superintendencia del Capitolio, cuando a Tomás Rivera Chávez, que le sacaron un montón
Sí.
de asuntos allí. Él intentó ser candidato también y lo derrotaron. Y aparentemente me enteré que está moviendo a su gente para el Departamento de Educación.
Dios mío.
Que volvemos. Parece que es parte de la negociación que está teniendo Elba Kassel con las dos delegaciones,
Con los
porque el
populares y
chisme
con
lo
los
pone.
PNP.
Exactamente, exactamente.
Oye, otra cosa
Exactamente.
es que Pierluisi nombró a este señor para Contralor, a Manuel Torres.
Torres, que se le tome.
La tiene difícil.
La tiene difícil.
Sí, la tiene difícil. He hablado con un par de
Pero ¿y por
personas
qué?
por varias razones. Primero, porque el gobernador no negoció nada y nombró y ya. O sea que, segundo, porque el PNP fue el que hizo la teoría de que si no eres CPA no puedes ser Contralor y acaban de nombrar a un tipo que no es CPA.
Ah,
Y
okay.
tercero, porque aunque la gente quiera a Manuel y lo respeta y lo distingue, ¿por qué le vamos a dar un puesto de 10 años al lugarteniente de Tomás Rivera Schatz? Así
Correcto.
que
Ese,
por
eso,
ahí
eso,
va.
eso es lo más, eso es lo más que yo he escuchado. Pero públicamente los populares como que
No.
estaban willing to play. O sea, alguien salió
Bueno,
ya.
o sea, han salido ya varios en contra. Salió a Ponte Dalmau en contra, que es el
Okay.
portavoz de los populares en el Senado. Salió un representante rookie, acaba de empezar, que se llama Carlos Feliciano Sánchez, que es del Distrito 12, también salió en contra. Y el Nuevo Día entrevistó como a 18 legisladores y Juan Zaragoza y Jesús Santa no dijeron que estaban en contra, pero
Ah, pues se jodió.
no sé, lo veo complicado, lo veo complicado.
Sí, vamos a ver,
Vamos a
vamos a
ver
ver.
qué pasa.
Interesante porque Manuel Torres en un momento dado, cuando fue contralor electoral, cogió votos de los dos lados.
Claro, él tiene excelente relación con todos ellos. Bueno, María de Lourdes y María de Lourdes Santiago y Denis Mal, que los dos hablan brutal de él en la entrevista, en el artículo del Nuevo Día, de los 18 legisladores, pero a la misma vez dicen, pero probablemente se va a joder. O sea,
Sí.
hablan bien de él, lo conocemos, lo respetamos, lo distinguimos, pero
Pero
eso, vamos a ver.
pero es amigo, pero es amiguito de
Vamos a
todos.
ver. Bueno, eso
Pues
obviamente
va.
seguiremos hablando las próximas semanas.
Dale, dale, que
Pues
la
vamos a la
fuerza lo
pausa.
acompañe. Vamos por la pausa.
Ok. Bueno, y seguimos alentando a los podcasteros o podcasteras en potencia. Si quieres publicar tu podcast, medir tu audiencia, vender mercancía, tienes que comunicarte con nuestro auspiciador Caproni.fm. Caproni tiene todas las herramientas que necesitas para que tu podcast se distribuya a las aplicaciones de podcast principales, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher Radio, donde sea que usted nos escuche. Puedes medir tu audiencia, vender tu mercancía y tener tu propio website. Así es, desde Caproni, la gente que te escucha puede comprar tus productos digitales y tu mercancía. Es la forma más fácil de comenzar. Y lo mejor es que Caproni es un startup boricua que quiere ayudar a otros podcasts de Puerto Rico y por eso están ofreciéndole a ustedes, nuestros podcast escuchas, una oferta especial. Los primeros cinco, y me dicen ya que varias personas están entrando, pero es que recuerden, la oferta tienes que tener. Los primeros cinco que se inscriban en Caproni y que publiquen por lo menos tres episodios durante el periodo gratuito que ofrece Caproni van a recibir una tarjeta de regalo valorada en $100 para que te tomes tu foto profesional como podcastero. Visita ahora mismo Caproni, Caproni.fm, diagonal PPP, y suscríbete para que veas lo fácil que es publicar tu podcast con Caproni. De nuevo, la dirección es caproni.fm, diagonal PPP. También con nosotros este domingo y todos los domingos, Aeronet, que te recuerda que si le quieres decir hola al internet hiper rápido, tienes que llamar a Aeronet. Nadie como Aeronet, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable internet. Te ofrece el mejor combo, ya sea residencial, para pequeño negocio o para grandes empresas. Aeronet tiene las soluciones de alta velocidad que tú necesitas. No lo pienses más, visita su website aeronetpr.com para que revise su oferta. Los puedes llamar al 787-273-4143 y verifica que tienen una solución para ti, ya sea broadband, ya sea gigabit, ya sea banda ancha, ya sea microonda, ya sea mesh, lo que tú necesites, Aeronet lo tiene. Gracias, Aeronet, auspiciadores de puestos para el problema. Cuando quieras, Jonathan.
Ok. Amigos, regresamos aquí a Puestos para el Problema. Gracias por continuar con nosotros. Les habíamos anticipado esta semana que íbamos a tener un invitado con
hace
nosotros.
Hace 2 semanas lo teníamos. Lo que pasa es que sí. Ha habido tanta cosa que hemos tenido que ir bompeándolo y bompeándolo.
Exacto. Y usted sabe, y esto es parte de la dinámica que nosotros queremos siempre hacer aquí. O sea, si nosotros decimos algo que pues no le gusta, o si le gusta o está mal, pues usted puede venir aquí y nos aclara y lo hablamos y súper cool. Y de eso... es parte de la dinámica que buscamos en este espacio. Siempre ha sido nuestra propuesta. O sea, los micrófonos están abiertos, pero tienen que ser para el récord. No puede
lo que
ser
no se vale es que nos digan que quieren hablar con nosotros, pero después no quieran hablar en el micrófono. Eso no se vale.
Así no. Así que nada, estamos hoy hablando y vamos a hablar un poquito de turismo. Y vamos a hablar un poquito del DMO. Nosotros hace varias semanas estuvimos hablando del episodio de Board Show.
Se llama Team Board Show el episodio.
Team Board Show. Estuvimos hablando de varias cosas relacionadas a Foundation for Puerto Rico, el Puerto Rico DMO. Y
todo. Pero fue todo alrededor del nombramiento de... No el nombramiento, que la contratación de lugar por Foundation of Puerto Rico. Fue alrededor de eso.
Correcto. Y entonces, hoy está con nosotros el presidente de la Junta de Directores del DMO. No sé si usted no es Board Show.
No es Board Show.
Está con nosotros el señor, el empresario José Peco Suárez, y que, ¿verdad?, nos pidió tiempo y venir aquí a hablar con nosotros, así que claro que sí, y está con nosotros y le damos la bienvenida y estamos agradecidos de tenerlo aquí en Puestos para el Problema. Bienvenido.
Muchas gracias, Jonathan y Luis. Un placer estar aquí con ustedes y gracias por darme la oportunidad. Los felicito por su programa.
Gracias, Peco.
Gracias, Peco. Entonces, vamos a empezar por ¿verdad? Yo creo que por lo básico, primero. El DMO tiene una junta de directores como tal. ¿Quién compone esa junta? Digamos, ¿quiénes son los funcionarios que están o los miembros de esa junta de directores del DMO?
Claro que sí. La junta la componen 13 personas, de las cuales, de esas 13 personas, 8 son o personas de miembros del gobierno o que tienen una relación con nombramientos a través de Fortaleza. Específicamente, hay 3 puestos que son lo que se llaman los ex oficios, que es el secretario de Desarrollo Económico, el director o directora de la compañía de turismo y, nuevamente, el director o directora de la autoridad del Distrito de Centro de Convenciones. También hay 2 puestos que son de la legislatura, uno que asigna el presidente del Senado y un puesto que designa el presidente de la Cámara de Representantes, y ahí son 5 del gobierno. O sea, hay 3 puestos adicionales que nosotros como miembros de la Junta le sometemos al gobernador 5 nombres que representan distintos sectores de la industria turística, y el gobernador entonces designa 3 personas a esos asientos. En adición a eso, hay un asiento de el Hotel Association, hay un asiento de Hotel and Tourism Association, hay un asiento de la Asociación de Paradores.
Okay.
Hay un asiento que la ley dice que es para una entidad de la economía del visitante que está designada a Foundation for Puerto Rico. Y por último, el asiento que yo represento, que es una entidad, yo represento el Concilio de Turismo y Negocios de Puerto Rico, una asociación que creamos de reciente creación, y yo fui seleccionado por mis compañeros del concilio como la persona que tomará ese asiento.
Okay.
Ahí también, está el representante de Aerostar, el presidente de Aerostar, okay. Jorge Hernández, también está en la junta. Así que esos componen los 13 miembros.
Okay. Y entonces, ¿usted lo eligen dentro de ese grupo o lo eligen como presidente de la junta de directores?
Correcto. Los compañeros hace aproximadamente unos 3 meses, John Borsho decidió renunciar a la presidencia después de servir por unos 3 años aproximadamente, y entonces yo fui escogido por mis compañeros para convertirme en chairman de la junta.
Okay.
Eso fue en diciembre, ¿no?
En diciembre, correcto.
En diciembre del año pasado. Ok, entonces, entre las cosas que dijimos en ese episodio, que yo creo que es la razón por la que tú pediste para aclarar, fue específicamente sobre el tema de Board Show y el asunto de las contrataciones dentro del DMO. Si mal no recuerdo, yo dije algo por la línea de que las contrataciones las hace el propio Board Show y que ahí hay una influencia, etcétera. Y yo, pues, no dije el nombre en aquel momento, pero estaba pensando específicamente del caso más notorio, que fue el caso de Jennifer Álvarez Jaime, que sale de la fortaleza de Ricardo Rosselló y llega al DMO. Tú hablaste conmigo antes y ahora pues lo podemos ver récord. Explícame exactamente en qué fue lo que yo dije que no es correcto y cómo funcionan en general las contrataciones y el personal del DMO.
Claro que sí, gracias por la oportunidad de aclararlo. Mira, ese tema en específico, pues yo estuve envuelto directamente. Y por eso cuando la gente empezó a decir de que el DMO estaba politizado por la contratación de esta señora Álvarez, de la señora Álvarez, pues yo dije, pero bueno, ¿cómo va a ser? Tú sabes, y yo sé, ¿verdad? Que era lógico que llegaran a esa conclusión, pero voy a explicar un poquito de cómo pasan las cosas y cómo el DMO está completamente despolitizado. Ahí hay personas de todos los partidos, ahí no se permite hablar de política y no se toman decisiones basadas en política. La contratación del personal en general, yo fui el cuando estábamos comenzamos el proceso de DMO, antes que tuviésemos ni tan siquiera un empleado, yo fui escogido para ser el director del comité que se llama Organizational Behavior, algo así, pero el comité de recursos humanos.
Okay.
Y yo dirigía ese comité. Nosotros contratamos a un recurso externo, una firma de recursos humanos local, que nos diseñó toda la plataforma de recursos humanos, los requisitos, los job descriptions, cómo se iba a contratar a la gente, y se contrató a todo el mundo, desde el puesto más bajo hasta el puesto más alto, estrictamente por sus méritos y sus capacidades profesionales. Aquí no se contrató porque era rojo o azul o verde, nosotros no teníamos nada que ver, sencillamente si tú cumplías con los requisitos y pasabas un escrutinio completo de entrevistas, eras seleccionado. El puesto específico de directora de comunicaciones, Brad Dean, que es nuestro CEO, no daba pie con bola, no encontraba a la persona idónea. Y Brad había entrevistado ya a sobre 20 candidatos y candidatas. Y entonces Brad me llama un día, que consultaba conmigo, ¿verdad? Como yo dirigía ese comité de la Junta, me dice, Peco, tengo buenas y malas noticias. Y yo, pues dime. Uh-huh. Dice, pues mira, identifiqué ya, encontré la candidata idónea. Tú sabes, ya llevo 22 candidatos, me acuerdo que era el número, llevo 22 candidatos entrevistados y creo que esta es la mejor persona by far que he encontrado. Y yo, pues, ¿cuál es el problema? Me dice que tiene una afiliación política, ¿verdad? Está identificada porque trabaja en Fortaleza. Y yo, a rayos, le digo, pues, bueno, envíame el resumen. Yo veo el resumen. Y que quede claro que yo estoy identificado, ¿verdad? Me identifican, yo trabajé para la gobernadora Sila Calderón, ¿verdad? Okay. Identifican como rojo.
Tú fuiste subdirector y director de turismo con Sila, si no me equivoco.
Eso es correcto, eso es correcto. Okay. Así que a mí me identifican como popular, yo no me meto en política, pero está bien, no hay problema con eso. Así que yo veo el resumen, y yo veo el resumen de una persona, una trayectoria ascendente en el campo de las comunicaciones y la prensa, y un periodo bien corto en Fortaleza. Y Brad me dice que es la mejor, pero no hay duda. Y yo digo, bueno, pues es injusto penalizar a esta persona por el mero hecho de que haya servido un tiempo en el gobierno. Yo mismo que serví en el gobierno, sería injusto que a mí no me debe contratar porque yo trabajé para Sila Calderón. Uh-huh. Y yo dije, pues mira, si esa es la persona, olvídate, nos van a caer chinches y nos van a criticar. Pero si tú dices que esa es la persona, es injusto no contratarla, daré para adelante. Y se contrató. Ella no duró mucho tiempo, no sé por qué. Pero así fue. No tuvo nada que ver con su afiliación política o nadie de Fortaleza nos llamó. Sencillamente, la persona solicitó la plaza, fue entrevistada y fue la mejor candidata.
Claro, pero...
sencillo como eso.
Pero usted es empresario. Usted lleva muchos años en la empresa privada y también tiene experiencia en el sector público. Yo le pregunto, o sea, desde el punto de vista de óptica, o sea, una organización nueva, una organización que estaba... que ¿verdad? Las bases era darle continuidad a los planes de desarrollo turístico y de mercadeo del destino y todo ese tipo de cosas sin el vaivén político que siempre había estado expuesto la compañía de turismo en sus momentos, ¿no? Con sus luces y sus sombras, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que podemos entrar en eso más adelante, pero ¿usted cree que no por Jennifer? Porque yo creo que coincido con usted y con la apreciación que usted vio en el resumen de ella, o sea, tiene los quilates para hacerlo, o sea, no es una profesional de primera, punto. Pero en un momento que el país está altamente politizado, estamos casi, está un gobernador que en aquel entonces cuando pasa eso ya había dado pasos para la reelección, etcétera, 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 pues no sé si se expusieron demasiado a que les cayeran arriba y los pudieran señalar de que había intervención de la fortaleza, porque no estamos hablando de un low-level employee, estamos hablando de la persona encargada de las comunicaciones del gobernador en ese momento. No sé si, ¿verdad? Entienden un poco por qué la gente pueda pensar que todavía había como que esa mano heavy de la política y del gobierno y de entidades afiliadas
al PNP. Lo puedo entender perfectamente y looking back, ¿verdad? En los negocios hay que ser estratega, ¿verdad? Y a veces la vida no es blanco y negro y a veces hay que tomar decisiones que son injustas. Y looking back, pues mira, quizás injustamente esta joven no debe haber sido seleccionada para evitar todos estos chismes. Y hubiese sido bien injusto para ella porque tenía los quilates. Pero looking back, pues mira, quizás tienes razón. Se debe haber buscado otra candidata.
De hecho, y esto es lo importante, aclarar, ella no es parte del DMO hace ya bastante tiempo. O sea, no fue...
Sí, y
entiendo que hizo buen trabajo y de nuevo, yo la conozco también. Correcto. Y la distingo. Y ella tiene, sin duda... Y los asuntos de ella de salir de Fortaleza también probablemente no tienen que ver con su trabajo ni cómo lo hacía. Esos son otros asuntos. Bueno, entonces...
Desconozco, pero sí, hizo muy buen trabajo mientras estuvo con nosotros.
Te pregunto, adicional a eso, ¿verdad? Porque aparte del asunto, ¿verdad? Y es porque así se ha creado la percepción pública en cuanto al señor John Borshaw en particular y desde el nacimiento de la ley del DMO. Tú cuando dijiste la descripción de los miembros de la Junta, hay una silla que se crea en la ley que es para para alguien que dirige una organización que escriba de la economía del visitante. Y básicamente pues una silla que se escribe que no le pones de nombre John Borshaw porque sería ilegal hacerlo, pero que nadie en Puerto Rico que no sea John Borshaw fits the description. Obviamente él fue probablemente el principal propulsor del DMO en los últimos años. Uh-huh. Fue arquitecto detrás, yo me imagino que fue hasta cabildero cuando ya era el momento de que se aprobara la legislatura. Ok, realmente, ¿cuál es el rol? Porque una cosa es John Borshaw, otra cosa es Foundation for Puerto Rico. ¿Qué rol, qué lazo, qué hace Foundation for Puerto Rico con o para el DMO?
Es un asiento, tienen un asiento de director en la Junta y contribuyen al igual que en el mismo peso y el mismo que cualquiera de los otros 12 directores de la Junta. Más nada. Al principio... cuando se estaba creando el Discover Puerto Rico, que no teníamos empleados, éramos los miembros de la Junta los que estábamos desarrollando lo que hoy en día es Discover Puerto Rico. Le dedicábamos, y acuérdense que nosotros somos voluntarios, una de las cosas que se dice es que nosotros no estamos lucrando. Todos los directores de la Junta somos voluntarios, como debe de ser. Esto es un trabajo pro bono y con mucho gusto lo hace. En aquel entonces, Foundation for Puerto Rico nos cedía, nosotros trabajamos de las facilidades de Foundation for Puerto Rico porque somos 12 personas más los asesores, era un grupo, a veces habían 15, 20 personas en las reuniones, pues ellos, nosotros nos reuníamos allí con frecuencia. Foundation nos suplió apoyo de sus recursos humanos, teníamos una ejecutiva que era una de las ejecutivas de Foundation que se dedicó prácticamente de lleno a ayudarnos a nosotros a correr todo lo que tiene que ver con montar esta nueva compañía. Así que nos dieron un apoyo bien grande en cuanto a recursos humanos y facilidades al principio. Eso es todo. El resto, pues obviamente el señor Borshaw, al igual que tiene un asiento, tenía un asiento con el mismo peso que cualquiera de los otros 12 directores.
Así que más allá de ser, digamos, propulsor de la ley y digamos que hablaba públicamente sobre esto, pues es un director más, o sea no tiene algunas funciones operacionales dentro del DMO como tal.
Para nada. Oye, vamos a ver, claro, aquí nosotros, el resto de los otros 12 directores de la Junta, cada cual por su cuenta son ejecutivos, gente bien exitosa, gente. ¿Tú te crees que yo voy a dejar a que me pasen el rolo y dominen, ¿verdad? Y me fuercen a mí a tomar una decisión o a hacer nombre? No, aquí hay hombres y mujeres que son súper exitosos en sus campos y van a esa junta y hacen su trabajo como tiene que ser.
Claro. Una de las cosas que siempre se la, por lo menos en los últimos años, que se la ha estado cuestionando el DMO es esta relación con la compañía de turismo y con el componente del gobierno, ¿verdad? Que administra o que le otorga los fondos para que el DMO pueda operar. Tengo entendido, usted me corregirá, que la ley habla de una aportación del gobierno de Puerto Rico y que el DMO tiene que también levantar de la empresa privada a través de sus propias gestiones fondos para parear o combinar esas dinámicas dentro del DMO. ¿Qué ha pasado con o sea, eso está ocurriendo? ¿Eso hay un plan sobre ese particular para, digamos, disminuir esa exposición de fondos del gobierno? Porque si siempre hay fondos del gobierno, se van a exponer a que la legislatura, por ejemplo, van a estar para adelante y para atrás con cómo que se usa el dinero, para qué se usa el dinero, todo ese tipo de cosas. Es su trabajo uno. También, ¿verdad?
Sí, sí. Número uno, obviamente, los fondos que alimentan Discover Puerto Rico son fondos generados por la propia industria. Okay. Son fondos generados a través del impuesto de habitación. O sea, nosotros no... la industria de turismo, desde que se creó la ley de turismo o la ley de room tax, nunca ha utilizado dinero del gobierno central. Previo a que existiera Discover Puerto Rico, la compañía de turismo tenía un presupuesto de en los últimos 20 años que rondaba 60 millones de dólares para mercadeo del destino. Y son fondos que venían de una combinación de room tax y los las tragamonedas. Así que nunca el sector de turismo ha utilizado dinero del gobierno central. En cuanto al pareo de fondos o matching funds, hay una la ley se escribió para que hubiese hasta 5 millones de dólares, en que si nosotros en el sector privado levantábamos 5 millones, pues ellos nos daban 5 millones adicionales, entonces subiría de 25 a 35 el presupuesto. Mm. El problema está, hay varias, un sinnúmero de cosas, hay un malentendido aquí bien grande. Número uno, no es tan fácil levantar este dinero. En el estado, un estado como Florida, que obviamente es mucho más poderoso económicamente que Puerto Rico, el equivalente al DMO de Puerto Rico, Visit Florida, lo que levanta en matching funds son menos de 2 millones de dólares. Y allí estamos hablando de empresas bien poderosas, ¿verdad? Y con mucho más poder adquisitivo que Puerto Rico. El problema está en que la manera en que se escribió lo que significa matching fund, para poder cualificar, es bien difícil. Y eso pues, lamentablemente, eso fue una negociación con la compañía de turismo. La definición de qué cualifica para matching fund es imposible de cualificar. Nosotros en la empresa privada invertimos millones de dólares en el mercadeo del destino. Yo, en mi trabajo anterior, pues, representaba hoteles de la cadena Marriott. Uno de los hoteles que yo representaba era La Concha. Nosotros invertíamos millones de dólares en el destino de Puerto Rico, pero eso de la manera en que está escrita la definición de Global Matching Fund no cualifica. En adición a eso, nosotros venimos como industria de sufrir María, sufrir el verano de Ricky, sufrir la pandemia, así que las compañías, obviamente los hoteles están en un estado crítico financiero, tampoco tienen dinero para aportar. Aquí parte de la idea eventualmente es que organizaciones poderosas como los bancos, Banco Popular, etcétera, algún día pues puedan aportar también para el mercadeo del destino y entonces, pero obviamente sabemos que la economía de Puerto Rico está por el piso por razones obvias, pues entonces tampoco se ha podido atacar a esas empresas poderosas que nos ayuden donando de sus recursos y su dinero. Así es que eso ha sido parte del problema. Ha sido the perfect storm para no poder levantar esos 5 millones.
Claro. Sí, que realmente por ahí es que va entonces el asunto, que quizás...
De las cosas que yo quisiera que trabajásemos, y tenemos una muy buena relación con... Que la teníamos también con Carla, pero ahora con el nuevo director ejecutivo de turismo, Carlos Mercado, eso no está en la ley, lo de la definición de cómo tú cualificas para los matching funds. Eso fue un contrato entre turismo y el DMO.
Okay.
Yo pues obviamente espero poder tener la oportunidad de trabajar con Carlos Mercado y cambiar el lenguaje para que sea un poquito más accesible.
Claro. La relación con la legislatura, porque tengo entendido, usted me corregirá, que la ley a ustedes de alguna manera u otra le coarta estar cabildeando la legislatura ciertos asuntos de alguna manera u otra para pedir más dinero o cambiar o enmendar la ley para ajustar algunas cosas de la operación como tal. ¿Cómo se da esa dinámica? Porque, por ejemplo, o sea, el representante de mi distrito, Ángel Mato, ha sido muy vocal y muy activo en que los fondos no se están utilizando bien, que hay que fiscalizarlos mejor, que el DMO no está haciendo correctamente su trabajo, que es una botadera de dinero, etcétera. Veo como una tensión bastante marcada entre la legislatura y el DMO en la medida en que todo esto se va dando y se va dando una discusión paralela, y al final del día, pues la gente se pregunta, que a lo mejor no está dentro de la industria, pues ¿para qué entonces está el DMO si están peleando con la legislatura, y la legislatura dice que la compañía de turismo puede hacer ese trabajo mejor que el DMO, etcétera, etcétera? ¿Cómo se da esa dinámica?
Vamos a empezar diciéndote que esto no se trata de quién lo hace mejor. Vamos a dejar por sentado que la compañía de turismo, bajo partidos rojos y azules, hacía buen trabajo. Esto no se trata de que el DMO lo vaya, es evitar el cambia-cambia, el vaivén político, los atornillados, todo ese tipo de cosas. Tener profesionales de la industria turística dedicados 100%, no personas que vienen. Porque son rojos o azules, los colocan ahí. Todo eso es lo que se ha dejado en el pasado con la creación y lo que se buscaba con la creación del DMO, que haya continuidad, que haya una visión a largo plazo y no estar cambiando cada 2, cada 4 años. La agencia de publicidad, como tú sabes, era seleccionada la que le corría la campaña al gobernador de turno. Ahora no, ahora se hace un RFP process, se compite y todo completamente limpio y transparente. Se nos acusa de que no saben lo que hacemos, de que no saben qué hacemos el dinero. Mira, yo le invito a que la gente no, quizás tenemos que comunicarlo mejor, eso no hay duda, pero todo lo que nosotros hacemos está en la plataforma de discoverpuertorico.com. Todo. Ahí semanalmente se envían newsletters, mensualmente se envían industry updates. Quarterly, trimestralmente se hace un industry update, que antes se hacía en persona. Y asistían sobre 300 personas. Ahora se hace por Zoom, obviamente. Y se le da de la A a la Z todo lo que estamos haciendo, en dónde estamos gastando cada dinero, a cuántos shows fuimos, cuántos viajes de familiarización hubo, cuántos clientes visitamos, las pautas que hicimos, los resultados de social media, todo eso se comparte con la industria. Y el que no pueda participar de esos updates, que va a la página, lo puede encontrar ahí. Las minutas de nuestras reuniones están en la página, los contratos, los salarios. Los pusimos en la página también. Y mira, con el representante Ángel Matos, yo creo que yo tengo buena relación con él. Él siempre fue un aliado de nuestra industria. Cuando yo conocí al representante Matos, me acuerdo hace como 10 años plus que yo estaba en la junta del Convention Bureau y teníamos un lío que nos querían quitar fondos en el Convention Bureau en aquel entonces, y él fue el que nos respaldó. Y desde entonces yo he tenido buena relación con él. Yo estuve reunido con él hace como 2 meses o mes y medio. Tuvimos una espectacular reunión de más de 2 horas y yo le pude aclarar todo y cada una de sus dudas. Él sigue atacándonos, pues mira, yo espero que eso pare, porque es que por el bien de la industria esto tiene que parar. Yo digo, basta ya. Él sabe muy bien que Discover Puerto Rico es lo mejor para nuestra industria. Y mira, para muestra un botón, los pasados 10, 12 directores de la compañía de turismo respaldan Discover Puerto Rico y saben que esto es lo mejor para Puerto Rico. Y somos personas, ¿verdad? Como yo, que estuvimos allá adentro, sabemos cómo se puede hacer en el gobierno y sabemos cómo se puede hacer acá. Y todos y cada uno respaldan Discover Puerto Rico. Es que yo creo que es tiempo de dejarse de esta, como le llaman en la calle, tiraera y estos ataques. Y nosotros en Discover Puerto Rico estamos, creo que en el pasado, reconozco, debimos de haber comenzado trabajando mejor con la legislatura. No se hizo por distintas razones, eso no importa ya. Ahora que yo estoy como chairman de la Junta, hemos tenido una apertura completamente distinta. Hemos empezado a visitar a los legisladores, no a cabildear, sino a informarles y a orientarlos de qué hace Puerto Rico, qué hace Disco de Puerto Rico. Y te tengo que decir que yo he podido asistir a 3 o 4 de esas reuniones, ¿verdad? Porque yo tengo que trabajar, acuérdate que somos voluntarios. Pero a las que he podido participar, los senadoras y legisladores que hemos podido visitar se quedan boquiabiertos y dicen, wow, pero es que yo no sabía, wow, ustedes hacen todo eso. O sea, así que nos ha tomado un tiempo ir orientando y cada persona que nosotros tenemos oportunidad de presentarles lo que hacemos, se convierten en fanáticos de Discover Puerto Rico.
Está bueno eso.
Interesante. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la, en general, la industria del turismo y el forecast para Puerto Rico. ¿Qué pensamos? ¿Qué piensa el DMO que va a pasar? No sé, los próximos, en el corto plazo, post vacuna, nueva normalidad. Obviamente no vamos a estar, yo presumo que no vamos a estar 100% como era antes por un buen tiempo más, pero hay atisbos de cierta normalidad. Se supone que en 1 de mayo en adelante todos los adultos podamos acceder a vacunas, etcétera. ¿Cuáles son las proyecciones, el forecast?
Mira, se siente un vibe bien positivo. Yo, obviamente, en En mi trabajo diario, pues administro hoteles. Y ya en el mes de marzo hemos empezado a ver una mejoría notable. No es comparable a prepandemia, pero tú sabes, mucho mejor a lo que hemos visto en meses recientes. Ya se está empezando a ver unos cambios, ya cosas tan sencillas como yo tengo un hotel que yo administro, que uno de sus clientes principales son las farmacéuticas. Okay. El cliente corporativo, no había habido un booking de una farmacéutica en un año.
Claro.
Esta semana recibimos 5 cuartos de esa farmacéutica.
Wow.
Eso, o sea, es una tontería, 5 cuartitos, pero oye, ya eso es un síntoma, ¿verdad? De que pues, la vacunación, la gente está cogiendo confianza, etcétera. Estamos viendo también un poquito de mercado de placer que está empezando a crecer. Otro de nuestros hoteles recibe muchos grupos de maniobras militares. Hayat Bayamón de nosotros, que se quedan allí, van allí a hacer maniobras militares en Bucana. Llevaban casi un año sin hacer maniobras. Empezaron ahora con las maniobras militares y entonces empiezan, ¿verdad?, a quedarse en los hoteles. Así que se está viendo mejoría, sin duda tiene que ver, me imagino, que con la vacunación y con el hecho de que, ¿verdad?, la gente está empezando a coger más confianza. Y que yo creo que a partir del verano vamos a empezar a ver una mejoría notable. Y yo espero que para el otoño ya empecemos a ver un turismo más normalizado, empecemos a ver grupos, empezamos a ver más viajeros de placer con más capacidad económica que lo que estamos teniendo ahora. Así es que yo estoy bien optimista de que para el otoño, del otoño going forward, regresaremos a la normalidad.
¿Por dónde más o menos va el DMO en cuanto a, o sea, cuál es el turista que quiere, o el potencial turista que quiere impactar el DMO? ¿Dónde ve el DMO la posición de Puerto Rico, no, en este nuevo escenario post-pandémico?
Claro. Discover ataca un público bien variado. De la manera en que el mercadeo está diseñados, atacan, ellos identifican lo que llaman unas personas, un tipo de persona que le gusta le gusta el arte o le gusta el golf, o sea, se identifican unos nichos y entonces se atacan a ese tipo de cliente potencial que de acuerdo a research pues creemos que es el tipo de persona que va a venir a Puerto Rico. Es bien variado. Yo podría estar, no soy el experto en ese tema de marketing, pero by the way, pueden ir a la plataforma que mencionó ahorita, Discover Puerto Rico /industry portal. Ahí está todo el background y el research de cómo se atacan las estrategias de mercadeo. Está ahí compartido con el pueblo de Puerto Rico, lo pueden ver. En YouTube hay un canal de Discover Puerto Rico donde hay unos videos que el mismo staff de Discover Puerto Rico le explica al pueblo cómo mercadeamos y cómo escogimos y cómo llegamos a este tipo de, como llaman, las personas que le estamos mercadeando y los nichos que estamos atacando. Así que nosotros obviamente mayormente atacamos el mercado norteamericano con los pocos fondos que tenemos disponibles, pues es donde podemos, yo vengo del lado de ventas en los hoteles generalmente y tenía un jefe que decía, you gotta fish where the fish are. Y obviamente nuestro fish está en los Estados Unidos. Eventualmente, cuando tengamos más dinero para mercadear, pues podremos ir a atacar otros destinos, pero ahora mismo no podemos. Un segmento bien importante que Discover hace un buen trabajo es el segmento de grupos y convenciones. Nosotros tenemos una división dedicada a mercadear, y esto es algo bien técnico y bien especializado. Es un segmento bien, bien importante para Puerto Rico. Que lamentablemente en el último año ha dejado de existir. Y más, desde María, en realidad, el segmento de grupos y convenciones ha estado súper afectado por razones obvias. Así es que esperamos que para el sector de grupos y convenciones ya se está viendo que ha empezado a haber movimiento. Obviamente, los grupos y convenciones no buquean de hoy para mañana. Claro. Hacen una reservación de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, 3 años, pero ha habido mucho interés por traer grupos y convenciones a Puerto Rico, y esto ya sería para el 2022. Así que estamos optimistas.
Okay. Okay. Y esta situación que se ha dado en estos días, que hemos visto de turismo, de turistas, quizás para mí vienen a disfrutar y pasarla bien, ¿sabes? No, ¿verdad? Quizás lo pueden hacer un poco mejor, pero la vienen a pasar bien a Puerto Rico y a gastar y invertir dinero en la isla. Pero para muchos ha generado una serie de críticas, algunos que yo considero que hasta tienen hasta un tono un poco clasista, racista inclusive. por las personas que han venido y los videos que se han grabado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo el DMO está trabajando con esa situación? Y si al final del día le afecta más al destino o no el hecho de que los que vivimos en el destino, o muchos de los que viven en el destino, particularmente en las zonas turísticas, estén un poco con estas reacciones que hemos visto a través de las redes sociales y de los medios de comunicación.
Ahorita yo estaba en Casa Alta, en la fila, y una de estas personas estaba ahí en la fila formando un revolú, y obviamente los residentes locales como yo y como tú estaban pues molestos por la reacción de la joven. Sí, o sea que lo vivimos, yo lo vivo igual que ustedes, ¿verdad? Igual que esto, lamentablemente, es una. Discover, pues Puerto Rico no tiene mucho en este momento que hacer con eso. Porque nosotros hasta hace poco no se nos permitía por la orden ejecutiva, que quede claro, mercadear el destino. Discover de Puerto Rico estaba prohibido
De
de
la totalidad.
mercadear
Okay.
y de mercadear fuera de Puerto Rico. Así que,
Okay.
¿quién se apoderó de mercadear el destino de Puerto Rico? Las líneas aéreas económicas, ¿verdad? Como Spirit, Frontier. Pues
Ya.
estas líneas aéreas han tenido que seguir volando para recibir los fondos o los billones que recibieron de ayuda federal. Los acuerdos federales les exigían que tenían que mantener X número de rutas. Pues ellos están mercadeando unas tarifas que, ¿verdad?, todos las hemos visto, 40, $50. Pues esto ha promovido que personas que normalmente no hubiesen venido a Puerto Rico vengan a Puerto Rico, y quizás no podemos generalizar, pero muchos de ellos, pues lamentablemente, no tienen la educación ni el respeto hacia la sociedad. Yo creo que a medida que, yo creo, no estoy seguro, a medida que la demanda empiece a aumentar, a medida que se siga abriendo el destino y la gente siga cogiendo confianza con lo de la vacuna, pues automáticamente las líneas aéreas son los expertos en lo que se llama revenue management, que es el control de los precios. Y ellos escribieron el libro de cómo se hace eso. Nosotros lo hacemos en los hoteles también, pero ellos son los masters de esto. Que inmediatamente que ellos vean que va aumentando la demanda, los precios van a subir y se acabó ese problema. Así es que nada, es algo bien sensitivo. Yo trato de siempre mirar el vaso medio lleno. Oye, que sin duda ha habido un grupo de ellos que se comportan incorrectamente, todos lo hemos visto, pero por lo menos ha venido gente a Puerto Rico y han ayudado a que yo tenga huéspedes en mis hoteles y ha ayudado a
Claro.
que yo pueda mantener gente empleada. Así
Sí.
es que yo siempre trato de ver el vaso medio lleno.
Yo no sé cuánto de esto es realmente que son turistas que no habían venido, que no venían antes a Puerto Rico, versus cuánto es que simplemente estamos todos en la casa
Y grabándolo.
y los que viven en la zona turística, pues están ahí en la casa todo el tiempo.
Lo
Y sí,
graba.
o sea, porque turistas papeloneando, eso es parte del turismo, ¿verdad? Y
Sí.
eso es parte de ser un destino caribeño, tropical, de buen
Ajá.
clima, de
De
playa, de
buen
fiesta.
ron, tú
Pues, o sea,
sabes, sí.
tú no puedes mercadear al destino como un sitio de party, un sitio de beber ron y de pasarla bien, y entonces molestarte porque los turistas vienen a pasarla bien, a beber ron y a emborracharse en las calles, ¿no? Y sin duda hay un problema también que lo hablamos cuando nos reunimos, de que la policía de la zona turística está inexistente,
Exacto.
dilapidada completamente. O sea,
Hace
básicamente
años.
hace años. Y obviamente, pues, usualmente un turista que viola la ley es un turista que se arresta y que enfrenta un proceso criminal, igual que si usted lo hace en cualquier destino del mundo. Pero si ni siquiera hay policía patrullando la zona, si un dueño de un gerente de un hotel llama y la patrulla llega en 2 horas, pues olvídate, no hay nada que buscar. Y yo sé que tú tienes que ser cuidadoso, Peco, pero el prejuicio y el racismo que están saliendo de muchos de nuestros amigos y amigas en estos días es como que, o sea, no hay derecho a grabar a nadie en la calle por nada, aunque esté caminando con las nalgas por fuera. O sea, realmente es algo peligroso. No, peligroso y no necesariamente peligroso. A mí me da un poquito de vergüenza ajena. Y lo otro también, que la comunidad afroamericana en los Estados Unidos siempre ha visto a Puerto Rico como un destino importante, un destino y no es algo reciente. Y siempre que tú ves un grupo de hombres y mujeres negras americanas caminando en condado, siempre se oyen los comentarios de nuestros compatriotas. Siempre, siempre se oyen. Esa es la realidad. Y tenemos que mirarlo en el espejo y decir, si
Ese
nosotros somos
segmento, Bueno, el segmento de afroamericanos empezó a venir a Puerto Rico hace como unos 10 años, casualmente ahora, en Memorial Weekend.
En, esto, en esta época, hacía, fecha. Hacían como unas convenciones y unos eventos, ¿verdad?
Se llamaba Urban Fiesta. Urban Fiesta era un promotor privado que hacía un mega party. Entonces se iban a sitios de esos underground y hacían unos parties brutales. Y venía un montón de ellos en Memorial Weekend. Ya no lo hacen más. Ahora creo que se fueron a Miami con ese Urban Fiesta. Pero yo empezó a gustarle Puerto Rico. Y empezaron a venir a Puerto Rico ese segmento, que mira, bienvenido. Pero obviamente ahora hemos tenido un grupo que se ha comportado mal, no hay duda de eso. No tiene que ver con la raza, se han portado mal, punto. Y eso es inaceptable, tienen que controlarse y respetar las leyes de Puerto Rico.
Sí, y hay otra situación que, por lo menos en el lado de acá de Carolina, yo le he visto que el municipio ha asumido un rol bastante protagónico en la seguridad de la zona. La Policía Municipal de Carolina tiene unidades de turísticas, ¿no? Que mantienen la playa bastante limpia, con su impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El municipio de San Juan ha tenido, que ustedes sepan, ha habido algún tipo de dinámica en esa dirección para trabajar con ese asunto? Ya que la policía estatal pues está inexistente.
No tengo conocimiento, pero no, de verdad que no me atrevo a decir, no que yo sepa, pero podría ser, no tengo información sobre eso.
Sí, que porque quizás ahí, ¿verdad? Con recursos municipales que están más cercanos al área, pueden trabajar el asunto un poco mejor, ¿verdad? ¿No? Como ha sido un poco la experiencia en Isla Verde, ¿sabes? Isla Verde, pues, yo le he visto que está bastante controlado dentro de, o sea, sí ve siempre su loquera y cosas, pero no lo que hemos visto en el área de condado, quizás.
Y no se ha hecho el acercamiento. Yo, pues, en verdad, he escuchado, el alcalde Romero, pues sí, se ha expresado, ¿verdad?, que va a apoyar el turismo y va a trabajar con nosotros. Así que yo todavía no he tenido oportunidad de reunirme con él, pero cuando estaba de candidato sí sé que se comprometió a trabajar con nosotros, así que esperamos que se cumpla todo eso.
Chévere.
Bueno, Peco, ¿algo que tengas que decir a la audiencia? ¿Dónde podemos buscar más información?
Mira, los invito a que vayan a discoverpuertorico.com y ahí creo que es Industry Portal. Ahí está todo el que quiera saber todo lo que se hace en Discover Puerto Rico, está ahí.
Y aquí Discover es Discover Puerto Rico, diagonal Industry.
Industry. Industry Portal.
Industry Pelado, estoy aquí. Discover, estoy en el website.
Ok, Industry, pues gracias. Sí. Ok, ahí está toda la información que necesiten. Y mire, Discover Puerto Rico no me pertenece a mí, no me pertenece a los miembros de la Junta de Discover Puerto Rico, de todos nosotros. Nosotros tenemos... es que la participación que existe en Disco de Puerto Rico no existía nunca antes bajo ninguna administración de la compañía de turismo. Mira, para que tengas una idea, nosotros tenemos un advisory board compuesto de sobre 20 ejecutivos internacionales y nacionales que se reúnen 3 o 4 veces al año con la junta de directores y con los ejecutivos de Disco de Puerto Rico. Tenemos un comité de mercadeo compuesto de sobre 20 ejecutivos locales y tenemos otro comité compuesto de como sobre 20 ejecutivos locales de ventas. En un comité de ventas y un comité de mercadeo se reúnen mensualmente con el equipo ejecutivo de Discover Puerto Rico a delinear estrategias, a compartir ideas, etc. Eso no existía antes, nunca. Okay. Tenemos en edición ahora, yo acabo de crear un Local Advisory Board. El otro Advisory Board que tenemos es externo, es de Estados Unidos. Yo acabo de crear un Local Advisory Board, que tengo 12 personas representando distintos sectores de Puerto Rico que se van a reunir 3 o 4 veces al año con nosotros, con el equipo ejecutivo y con la Junta, para que sean partícipes. Así que, de verdad que ha habido muchas representaciones falsas allá afuera. En parte la culpa es de nosotros, que no hemos salido a defendernos, y las personas que se han estado comunicando en contra del DMO, le hemos permitido que lo repitan las falsedades over and over, y se ha convertido en la mente del público como la verdad. Esa no es la verdad. La verdad es que en Discover Puerto Rico se están haciendo las cosas muy bien. Es una organización totalmente transparente y que está produciendo muy buenos resultados para Puerto Rico. Obviamente nos toca a nosotros comunicar mejor. Estamos de acuerdo con eso. El parte del problema, obviamente nuestro CEO, que es un extraordinario líder y líder de turismo, lamentablemente no domina el español. Es norteamericano, casado con una boricua. Y eso es parte del problema. Yo siempre digo, si él se llamase Juan Pérez o María González, no tuviésemos los problemas de comunicaciones que tenemos, porque podría estar en todos los shows de radio y por shows como este, que no debería estar yo. Yo no trabajo para Disco de Puerto Rico, yo, ¿verdad? Cumplo mi rol como ciudadano y como empresario, pero nada, mientras tanto, vamos a seguir tratando de comunicar y tratando de reversar todas esas falsedades que se han dicho sobre el disco de Puerto Rico.
Y debo decir algo, yo he tenido la oportunidad de entrevistar en mi programa de radio por la mañana a Brad Dean, y a pesar de que obviamente lo hacemos en inglés, lo maneja muy bien, o sea, como que maneja, entiende las dinámicas mediáticas. Entiende las dinámicas mediáticas puertorriqueñas, tú sabes.
Yo he tenido oportunidad de trabajar con lo mejor que hay aquí en Puerto Rico en turismo en el pasado, como líderes de turismo, gente como Jorge Pesquera, gente como Milton Segarra, Ana María Vizcasilla, eso es lo mejor que ha pasado por Puerto Rico como líderes de turismo. Y Brad Dean no tiene nada que envidiarle a esos tres personas, es igual o mejor que ellos tres. Tenemos un tremendo líder ahí.
Tenemos pendiente. Gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Y los espacios están disponibles después de esta conversación. Quizás hasta con el mismo Brad Dean. La podemos seguir explorando. Pues es un tema que nos interesa y nos llama la atención.
Sí, le metemos al difficult.
Le metemos al difficult.
Muy bien, que yo creo que San Ignacio no enseñaba en inglés, pero
sabes. ¡Ey! Aquí nadie estudia San Ignacio. Discúlpame. Aquí nadie estudia San Ignacio. No sé dónde estudiaste, pero aquí ni Jonathan ni yo estudiamos ahí.
Yo estoy en Carmen School. En Carmen me enseñaron. Así que...
Tú puedes decir gracias lo que sea. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero eso no.
Pero gracias por sacar el tiempo con nosotros, amigos, ustedes por la sintonía. Recuerden que este episodio usted lo escucha primero en nuestro Patreon, si es parte de la comunidad, la mejor comunidad de discusión política y de comentarios en Puerto Rico, Puestos para el Problema, en patreon.com/puestospara el problema. Así que nosotros nos vemos el próximo miércoles.
A menos que pase algo antes.
Aquí en Puestos para el Problema. Que tengan la oportunidad.
Bye. Hasta luego.